Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Te pido una oportunidad. Yo sé que te hice mal. Lo quiero remediar.
Anclado a ti está mi corazón. Sé que te hice sufrir, no te adoré de mí. Viento en popa y para su amor. Yo sé que fue mi error. Regresa por favor, como por ti yo regresaré al mismo lugar donde yo te haré. Y otra vez nos embarcaremos, zarparemos hacia el amor. Esta vez no naufragaré.
Los Rebel Cats son una banda de rockabilly que se formó en julio del 2005. Su música está influenciada por el sonido del rockabilly y psychobilly de los 80. Anclado a ti es el nombre de esta canción.
Anclado a ti está mi corazón. Sé que te hice sufrir, apiádate de mí. Viento en popa y va nuestro amor. Yo sé que fue mi error. Regresa por favor, como cortina yo regresaré al mismo lugar donde yo te haré. Y otra vez nos embarcaremos, salvaremos hacia el amor. Esta vez no naufragaré.
Baby, oh baby, oh baby. Ay, 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 baby. Oh baby, oh baby. Ay, 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 baby. Oh baby, oh baby.
El 52% de las cuentas catastrales en Colotlán están al corriente con su pago de predial. Infracciones relacionadas con el alcohol, las más frecuentes durante 2019 en Huejúcar. Impulsan actividades culturales, artísticas y deportivas en Totatiche. Inician capacitación en la región previa entrega de mochilas, útiles y uniformes escolares. Y como cada viernes, acompáñenos a escuchar la colaboración del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Cristian Rosales, Gonzalo Vela y Diego León. Los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999, con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con información. En el primer mes del año se pagaron más de 10,000 cuentas catastrales en el municipio. Adelante con los detalles de esta información. Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a la audiencia. Comentarles que Colotlán registra un aumento en la recaudación del pago del predial, los ciudadanos se han puesto al corriente con sus obligaciones y en el primer mes de este año, el 52% de las cuentas catastrales han sido saldadas, así lo comenta Carlos Alejandro Flores Gaeta, director de Impuestos Mobiliarios y Catastros y Catastro en el Ayuntamiento.
A la fecha del 19 de febrero se han pagado 3.214 cuentas, de las cuales 6.331 son urbanas. El resto, que son 3.843, son rústicas, lo que representa casi un 52% del total de las cuentas. He tenido mayor aceptación, digamos de que sí ha incrementado la recaudación este año comparado con el mes de enero y febrero del 2019.
De las 19.762 cuentas que conforman el padrón de predios rústicos y urbanos, el municipio ha logrado ingresar más de 3 millones de pesos. Sin embargo, la afluencia de personas ha disminuido y por ende la recaudación, comenta el ingeniero.
Regularmente la gente acude al primer mes del año a hacer el pago de lo que es su impuesto predial por los 6 meses que tiene el año. Y al momento que viene siendo del mes de enero del año corriente, se recaudaron la cantidad de 3.245.477.18, de los cuales la recaudación de impuesto predial fue 2.983.740.07. Lo demás es lo que se ha recaudado otro tipo de servicios, como fines en certificados catastrales, transmisiones de dominio o cualquier tipo de servicio que ofrecemos dentro de la oficina.
Los incrementos al pago de predial, en algunos casos hasta de más del 100%, son un tema que ha generado incomodidad en la ciudadanía, reconoce el director de Catastro, y en ese sentido reitera en qué basan las tarifas que están cobrando en este momento.
El cálculo del impuesto predial se basa en el artículo 17 de la Ley de Ingreso Municipal, el cual nos menciona que es el valor fiscal por la tasa más cuota fija. Dicho cálculo es por bimestre. En todo caso, se multiplica por 6 bimestres que tiene el año. Una vez que se saca ese cálculo, se le aplica, como en este caso, el 15% para el mes de enero, 15% para el mes de febrero, 15% para el mes de marzo y 5% únicamente para el mes de abril. Entonces, no es ningún invento. La ley te marca que tienes que llevar el cálculo de esa manera. El artículo 17 de la Ley de Ingresos te marca eso, que el cálculo de impuestos privados se lleva a cabo de esa manera.
En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a recibir y buscar información personalizada de las inquietudes que tengan al respecto. Reiteró también la invitación para que aprovechen los descuentos por pronto pago que siguen vigentes, así como a utilizar la plataforma electrónica para facilitar el pago de este derecho. Ana Cristina, esta es la información con relación a lo que se ha obtenido en este momento de la recaudación en nuestro municipio. Y bueno, pues aunque ya ha bajado un poco la presencia de las personas, pues todavía se sigue acudiendo a pagar este derecho.
Bien, Lupita, pues te agradezco los detalles de la información y en efecto, quienes no han podido hacer el pago, pues hay todavía una oportunidad para realizarlo y no empezar a generar deudas innecesarias.
Así es, además de que en este momento todavía están vigentes los descuentos, que también es importante, ¿no? Y que para el caso, bueno, pues en febrero y marzo es del 15%, en abril del 5%, y ya a partir de mayo pues se cobrarían estos recargos.
Muchas gracias por la información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, infracciones relacionadas con el alcohol, las más frecuentes durante 2019 en Huejúcar. e impulsan actividades culturales, artísticas y deportivas en Totatiche.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Severiano. En 1794 nace Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Lebrón, político y militar mexicano. Fue presidente de México y, aunque en la gran mayoría de textos se dice que ocupó la presidencia en 11 ocasiones, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sostiene que solo fueron 6 veces. Fallece el 21 de junio de 1876. En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna y exhorta a los Estados miembros y a la Secretaría a promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo. 22 de febrero, festejará su santoral, Leonor. En 1913, es asesinado Francisco Ignacio Madero González, empresario y político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Nace el 30 de octubre de 1873.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 65 centavos y se vende a 19 pesos con 5 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 85 centavos y se vende a 20 pesos con 70 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 21 minutos. En otros temas, los jóvenes fueron quienes más infringieron la ley en Huejúcar durante el año anterior. Adelante con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todas las personas que nos escuchan. Comentarles que mantener la tranquilidad en un municipio requiere de varias cuestiones. Algunas de ellas que tienen que ver con el buen comportamiento de sus habitantes. En Huejúcar, durante 2019, una de las infracciones más frecuentes cometidas por la ciudadanía y que alertaron y además causaron pues desorden público fueron las relacionadas con el alcohol. Así lo señala Alberto Carlos Quesada, juez municipal en dicho municipio.
En cuanto a lo que es sanciones administrativas, lo que tuvimos más recurrente todo lo que fue del año 2019 fue infracciones relacionadas con el consumo de alcohol, ya sea riñas a causa del alcohol, conducir vehículos en estado de ebriedad, también a molestar en estado de ebriedad. O sea, fueron puras, la mayoría de las sanciones fueron relacionadas con el consumo del alcohol. En cuanto a lo de asuntos que nosotros hemos tomado, pues sí ha sido muy variado. Intentamos conciliar la mayoría de los asuntos que están dentro de nuestras manos, aquí con los vecinos del municipio.
El juez explicó que pese a que están en constante vigilancia, los reportes que reciben mediante el área de seguridad continúan, siendo los jóvenes quienes más comúnmente infringen las reglas al encontrarse bajo los influjos del alcohol.
Aquí en Seguridad Pública recibimos las denuncias ya telefónicas de las personas que ellos se encargan de atender y en su caso pues ya hacer la detención si es necesario, pues presentan aquí conmigo y ya aplicamos la sanción correspondiente. Tenemos de 21, 22 años, que son los que tienen con mayor frecuencia aquí en el municipio, los infractores de mayor frecuencia, 21, 22 años. De ahí, pues, hay hasta personas ya de 50 años que son también infractores ya recurrentes.
Carlos Quesada apuntó que son conscientes de la situación en la cual se encuentran y no escatiman en la idea de desarrollar estrategias para que la problemática disminuya y, sobre todo, generar conciencia sobre el tema con la población.
el asunto desde que comentamos nosotros la administración. Se actualizó el reglamento de venta y consumo de bebidas alcohólicas y en base a eso ya hemos estado un poquito más estrictos a lo que estaba llevando anteriormente. Ahorita tenemos horario de cierre entre semana a las 12 de la noche, pues de medianoche, y a las 2 de la mañana lo que es los viernes y sábados, ¿no? Los horarios que tienen de para cierre los establecimientos y para dejar de tener la venta de bebidas alcohólicas. También hemos estado implementando y ahorita estamos comenzando junto con Prevención Social a trabajar sobre el tema de alcoholismo. O sea, ya se ha trabajado en las secundarias junto con el Centro Estatal de Prevención en traerles un tema para concientizar más a los jóvenes.
Cabe señalar que durante 2019 hubo un aproximado de 150 detenciones, entre las cuales las relacionadas con el alcohol fueron las más frecuentes. Ana Cristina, pues así las cosas en este vecino municipio de Huejúcar, donde los jóvenes desafortunadamente fueron quienes pues más infringieron la ley y pues obviamente, como ya lo decía el entrevistado, lo relacionado a cuestiones alcohólicas fueron las más comunes que se llevaron a cabo en este municipio el año pasado.
Pues fíjate, aquí nos hacen este reporte de quienes se infringieron y de que se les sancionó en algún sentido, ¿no? Pero pues también, por ejemplo, creo que es una costumbre que hay en muchos de nuestros pueblos, pero también hay casos muy evidentes en los que no se le dice nada a los jóvenes o a las personas, independientemente de la edad, que anden por la calle bebiendo.
Así es, de repente sí es común ver por ahí a algunas personas incluso ya tiradas en la vía pública y pues ahí se quedan a veces hasta por horas, ¿no? O personas también que prácticamente las ves diario en estado de ebriedad y pues ya no son detenidas.
Pero que andan al volante tranquilamente dando la vuelta.
Con cerveza en mano.
Sí, o con su vasito acá bien preparado, no sé. Pero sí es un asunto que en muchas ocasiones hemos visto que tiene consecuencias, que puede pues terminar en algún tipo de accidente y a pesar de eso, te diría que muchas veces pasan frente a la autoridad y como si nada.
Así es.
Todos nos damos cuenta.
Y como bien lo comentas, hemos entrevistado a varias autoridades que atienden, pues en este caso, accidentes, y ellos comentan eso. Exacto. Que las cuestiones que tienen que ver con el alcohol o por el influjo del alcohol es la mayoría de los accidentes que tienen que atender. Entonces, sí es una situación que, pues la verdad, debe de ocupar y preocupar a las autoridades. Algo que me comentaba también el juez de Huejúcar es que, además de que son jóvenes quienes son los que más llegan a este o quienes más son reportados, también son los que mayormente son reincidentes, porque en muchas de las ocasiones a veces por pues comportarse digamos de una forma rebelde con la autoridad, cuando vuelven a salir pagan su multa, etcétera, o sus horas en este caso de arresto, salen ya libres y vuelven a pasarles enfrente como nada.
Sí,
entonces
sí,
es por eso que vuelven a hacer reincidencia.
Exactamente. Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes. Vamos ahora con la otra nota que nos tienes preparada. Los jóvenes fueron quienes, focalizarán proyectos principalmente para jóvenes en un municipio de la zona. Te escuchamos con estos detalles.
Así es. Comentarles que con la finalidad de desarrollar actividades lúdicas enfocadas al fomento de la cultura, el arte y el deporte, y que los jóvenes además se involucren, en Totatiche impulsan proyectos en estas áreas. Así lo señala Humberto Alonso Gómez Medina, presidente del municipio en cuestión.
A través de la cultura, el deporte, adquirir valores, puede mejorar una sociedad, alejarlos de las drogas, ofrecerles una educación o una formación integral a jóvenes, niños, adolescentes, adultos, mayores. La cultura tiene mucho que ver, pues, entonces sí le estamos apostando de que estamos impartiendo talleres en primarias, jardines de niños, secundarias, preparatorias, de, por ejemplo, de danza, de pintura, de ajedrez. Y nosotros los implementamos, nosotros pagamos claro, la Secretaría de Cultura nos apoya también, pero nosotros pagamos a los promotores, pues a los maestros que dan esos talleres.
Actualmente los jóvenes solo utilizan la tecnología para divertirse, han dejado de lado el deporte y otras actividades. Por ello, pretenden generar conciencia e invitarlos a que participen en varias de las actividades que emprenden.
No tenemos el recurso económico ni humano, tal vez ni material para evaluar nuestras acciones pues de gobierno y poder medirlas. Desafortunadamente sería lo ideal, pero no lo tenemos. Lo que sí me queda bien claro es que creo que ese es el camino correcto, pues, o sea, científicamente se ha comprobado que es la manera de alejar a un joven de las drogas, pues, es ponerles un balón en sus pies o un instrumento de música en sus manos. Pero hasta ahorita, la verdad, pues, no hemos hecho una medición. Por eso es que es una adicción, pues, ya no es como antes. Lo que sí vemos es que, poco a poco, fomentar el deporte y la cultura no es fácil, pues, más ahorita en este tiempo, por ejemplo, el uso del celular, el mal uso del celular en los jóvenes, niños, por eso es que es una adicción, pues, ya no es como antes.
La idea, dijo, es la prevención de adicciones y el fomento de actividades sanas. Por el momento, aunque el número de jóvenes que padece alguna adicción es bajo, pretenden la estadística sea cero. Las acciones van desde contar con la infraestructura y también con el personal capacitado, agregó Gómez Medina.
Tratamos de abarcar las disciplinas más populares, que es el fútbol, el básquetbol, el voleibol y en sus distintas ramas, pues varonil, femenil y en categorías infantil y juvenil y primeras fuerzas y tratamos de abarcar todo, pues, ¿verdad? Ahora es muy más complicado venderle la idea a un niño, a un adolescente que forme parte de un mariachi cuando en su casa pues se puede divertir viendo videos, viendo el Facebook, cosas así. Entonces es más difícil sacarlo, pues, de su casa. Y antes, cuando yo era un niño, no había ni internet, no había ni televisión, no había, y pues uno iba a la unidad deportiva y estaban llenas las unidades deportivas.
Por el momento ya trabajan en algunos planteles escolares. La expectativa es que todos los que se encuentran en el municipio se integren, concluyó el alcalde. Anita, esta es la información.
Muy bien, pues te agradezco los detalles de esta nota que nos compartes y es así como nos vamos a nuestro segundo corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
El Sahara estuvo lleno de agua y vida animal. Antes de que el desierto del Sahara acabara como una región desértica, hace unos 12.000 años, el ambiente en el suroeste de Libia era un paisaje en el que fluían el agua y la vida. Esta es la conclusión de un equipo de paleontólogos que han descubierto 17.551 restos identificables en las montañas Tradart-Acacus. De todos esos animales, el 80% eran restos de peces, como tilapias y bagres, que alimentaron a los primeros humanos durante el periodo del Holoceno. Los expertos afirman que las señales de corte en los restos y huellas de quemaduras en los huesos revelan que los peces fueron comidos por los humanos que usaron aquel refugio, y datan de entre 10.200 y 4.650 años. Abarcan gran parte del periodo medio temprano y el Holoceno, la época geológica actual. Los demás restos consistían en mamíferos, alrededor del 19%, y una pequeña cantidad de restos de animales, reptiles, moluscos y anfibios. No es la primera vez que se hallan restos de peces en lo que ahora son regiones secas y áridas del desierto, pero el equipo dice que es la primera vez que se ha podido rastrear el clima antiguo a través de estos descubrimientos de animales. Los demás descubrimientos son hallazgos de superficie, de solo una capa, un periodo, un evento. Mientras que los que tenemos aquí es una secuencia de 5.000 años con muchos huesos. Eso lo hace especial, explicó Wim van Neer, del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, coautor del estudio que ha sido publicado en la revista de acceso abierto PLOS ONE. elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa y esta mañana tengo el gusto de saludar a la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz. Ella es la presidenta ejecutiva del 22º Congreso Internacional Avances en Medicina de Hospitales Civiles de Guadalajara y está justamente en la línea para platicarnos sobre esta importante actividad. Doctora Sánchez, buenos días, qué gusto saludarla.
Buenos días, con el gusto de saludarlos también.
Platíquenos, pues está próxima la 22ª emisión del Congreso, al que conocemos o ubicamos más fácilmente como CIAM, y quisiera que nos platicara un poco sobre los antecedentes de esta actividad.
Sí, mira, el 22º Congreso Internacional de Avances en Medicina de los Hospitales Civiles de Guadalajara se llevará a cabo los 26, 27, 28 y 29 de febrero en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, que es el Conjunto Santander. Este congreso para nosotros constituye un encuentro académico anual que organizamos los hospitales civiles con aval académico de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión y por primera ocasión, por primera vez estamos cambiando de sede. Usualmente era la expo y actualmente nos vamos a casa, que es, como te mencionaba, el Conjunto de Artes Escénicas.
Sí.
En nuestro lema en este congreso es fortalecer las buenas prácticas asistenciales con el objetivo de fortalecer la seguridad de todos nuestros pacientes. Los hospitales civiles sensibles a la calidad hacia los pacientes, a la formación de recursos y a la innovación, consideramos de vital importancia este eje temático. Este congreso está dirigido a todas las disciplinas médicas, paramédicas, esto quiere decir enfermería, nutriólogos, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, laboratoristas, médicos especialistas, médicos generales. Es una amplia gama. Tenemos incluso derecho en salud. Entonces, pues estamos muy contentos con este próximo congreso.
Entonces, cualquier persona de la región que se dedique a una labor relacionada con la salud, que como bien lo señaló, sea médico, enfermera, que esté en el campo de la salud, ¿podría acudir?
Totalmente, son bienvenidos.
¿Hay cupo limitado? Perdón.
¿Perdón?
La escuchamos.
Estamos seguros que quedará totalmente satisfecho de la calidad académica que presentará este congreso. Fíjate que en esta ocasión nuestro presidente honorario es el doctor Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara. Y nuestra institución homenajeada es el Consejo de Salubridad General. También tendremos cuatro conferencias magistrales. Son aproximadamente 20 módulos disciplinares. Tenemos un congreso internacional de enfermería que corresponde al noveno. Hay 5 simposios médicos, son un promedio aproximado de 743 conferencias con 545 profesores participantes, tanto nacionales como internacionales. Tenemos un foro de cooperación institucional, un simposio de medios de comunicación en salud tan importante para todos ustedes. Hay 13 cursos pre-congreso y 2 cursos trans-congreso. Asimismo, tenemos un concurso de trabajos libres en investigación, que en esta ocasión en carteles, que va a ser en modalidad digital. Esto interviene en todas las disciplinas clínicas. Asimismo, tenemos un concurso de conocimientos, el desafío del fraile, en donde todos los residentes de diferentes instituciones participan con el fin de incentivar sus competencias, y es todo un éxito. Tenemos más o menos como 209 instituciones participantes. Entonces, como tú ves, es un gran evento.
¿Y cuál sería el proceso para inscribirse?
Mira, todos podemos inscribirnos a través de la página. Es cian.gov.com. Cualquiera de las dos ligas, hay que hacer un preregistro y incluso la pueden hacer el pago por transferencia electrónica.
Perfecto. ¿Hay cupo limitado?
Para si nos inscribimos al congreso, los cursos precongreso están incluidos. O sea, toda persona que se inscriba puede elegir uno de los 13 cursos transcongreso. Los cursos, tanto los trans como los pre, tienen un cupo limitado dependiendo de cuál sea. Los demás módulos, tenemos una buena capacidad para todos.
Perfecto. Entonces, ¿me recuerda la página en donde pueden consultar todo lo relacionado con esta actividad y para hacer el registro?
Sí, claro que sí. Es cianhcc.com.
CIAM, son las siglas de Congreso Internacional de Avances de Medicina, HCG, de Hospitales Civiles de Guadalajara, .com.
Ahí les da.
Perfecto. Y en caso de requerir más información, de alguna duda, ¿a quién pueden dirigirse?
Pueden dirigirse al 36-18-93-62.
Sí.
A la extensión 23-100 o 23-200, o directamente a la dirección, el conmutador sí. los transfiere, o al área de cirugía bariátrica y metabólica, y ahí les dan informes. Pero esta vez cuidamos mucho que independientemente de cualquier área de la República que se encuentre, pueden hacer un preregistro sin ningún problema.
Excelente.
Y hacer su pago vía electrónica y ahí los esperamos. Quisiera comentarte también que la inauguración es el día 26 de febrero a las 6 de la tarde.
Ahí en el conjunto de artes escénicas.
Así es, donde tendremos la inauguración y posteriormente una conferencia magistral por el maestro Salomón Czertoryski, en el cual nos hablará sobre el financiamiento de servicios de salud en el mundo. Y tenemos también otras tres conferencias de talla internacional. El doctor Paul Baraj, que nos hablará de herramientas, métodos prácticos para mejorar el factor humano, la seguridad, la calidad y la confiabilidad. El maestro Zoé Robledo, que nos hablará de la calidad y seguridad integral en el sistema de salud. Y por último, el doctor Víctor Castillo Mantilla, donde su tema es seguridad en el paciente, un reto de la calidad. Como ves, todo está dirigido hacia las buenas prácticas y la seguridad del paciente.
Exactamente. Muy bien, pues agradecemos que haya tomado esta llamada. ¿Algún agregado que quiera hacer?
Que son bienvenidos y que los esperamos.
Excelente. Muchas gracias a la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz, presidenta ejecutiva del 22º Congreso Internacional Avances en Medicina de Hospitales Civiles de Guadalajara, y ojalá que haya una buena presencia de la región norte de Jalisco y del sur de Zacatecas en esta actividad. Muchas gracias, doctora.
Estén bien.
Igualmente, gracias. Excelente día. Vamos a nuestro último corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Pues bien, aquí mira, con estos cambios tan bruscos, como siempre, que dice enero, febrero loco y marzo otro poco.
Así es.
Bueno, esperemos que marzo ya se tome un Valium.
Sea más frío. Adelante.
Sí, no, pues ahorita estos embates ambientales dan al traste con la condición de los jardines. Una, por los cambios de temperatura, y bueno, pues eleva las exigencias de las plantas. Además, acelera la expresión de las plantas en términos de floración, por ejemplo, o de maduración. Uh-huh. Y luego ya, de pronto, los cambios en las bajas temperaturas, pero además, la velocidad del viento, ¿no?
Claro.
Que también en lo que son los jardines abiertos, pues los afecta. Aunque no es crítica, pero pues, no, en Colotlán, dentro de la cuestión urbana, no hay muchos jardines abiertos, ¿no? No hay jardines, no siempre ocupado por abundar en ellos. Y la recomendación, porque ya se ve pues en todos los mercados la comercialización de planta floral estacional. Tenemos por ahí los pensamientitos, los rosalitos tipo Custer, o los rosales que le llamamos rosales de Castilla, pero que ya realmente son unas expresiones que el ejercicio de la genética está dándonos resultados, bueno, que van más allá de nuestra imaginación, pues, por los que nada más conocíamos una o dos tonalidades en las rosas. Haciendo un recuerdo ágil de mi infancia, adolescencia, pues una rosa roja, una rosa blanca, una rosa rosa y una rosa amarilla. Ya después viene la combinación de colores, las texturas que lo hemos mencionado más de alguna vez, de esas aterciopeladitas, decía mi abuela, ¿no? Uh-huh. O esos colores naranja que de pronto pues, llegan al mercado y también los vemos en las casas. Bueno, esas expresiones florales hay que apoyarlas con nutrientes, como lo hemos estado comentando. Pero hay un detalle que se observa. Cuando ustedes compran una maceta, por ejemplo, vuelvo a citar el caso lo mencioné hace unos segundos, de los pensamientos, es importante. Vamos viendo las macetas en las que vienen. Son macetas de plástico exprofeso para cuestiones de jardinería, pero son estacionales. ¿A qué se refiere cuando son estacionales? A que dan semilla, a que tienen un periodo determinado. La planta fenece, se muere, uh-huh. pero deja la semilla. Uh-huh. En un caso de que quisieras recuperar la planta, pues tienes que estarla podando para seguir fortaleciendo su rebrote. Sí hay casos en los que las puedes prolongar un año, dos años. Pero lo importante, lo que quería señalar es esto. Cuando ustedes ven esas macetillas que compran en el mercado, se dan cuenta que trae una serie de perforaciones de agujeros muy grandes, casi de media pulgada, alrededor de la maceta, tanto como en el fondo. La finalidad de esas macetas es que así como vienen, las pongas en el jardín. Okay. Hagas el foso del tamaño de la maceta y insertes la maceta. Porque cuando termine el periodo, por ejemplo, la primavera, pues las puedes quitar y sustituirlas con plantas de verano.
Claro.
Con plantas de otoño y así sucesivamente, ¿no? Si las puedes rescatar, pues felicidades. Si nos informamos dónde vienen las semillas de estas plantas, entonces hay que recuperar las florecitas. Si no dan vaina, no dan fruto. Entonces en las florecitas vienen o esporas o vienen semillitas diminutas, así casi algunas imperceptibles, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que hacer pues es recuperarlas, meterlas en una bolsita de papel, darles un masajito ya que estén secas para que las suelten y sembrarlas en el próximo ciclo. Estoy hablando de que las sembremos iniciando enero o en diciembre, con el fin de que cuando venga este periodo de febrero las plantas ya estén en floración. En los invernaderos que conocemos o en los viveros, pues es frecuente ver que ya hay flores, muchas flores. Bueno, tienen tratamientos especiales, exacto, vienen de invernaderos, hay temperaturas controladas y además los nutrientes que les aplican son agroquímicos que tienen efectos muy ágiles, sobre claro. todo, ¿no?
Una vez en casa, ¿qué le está pasando a mi plantita? ¿Por qué?
Es importante sí saber esto, ¿no? O sea, saber que la está sometiendo a un cambio climático. Uh-huh. Desde el momento en que el intermediario y que voy y las compro para venderlas, la planta entra en... Es un cambio brusquísimo, ¿no? Y entra en un estado de defensa. Y el hecho de que arrugue las hojas o las deprima, las deje caer, no es que... sí se está muriendo, pero también entra en un estado de estrés, porque no puedo decir de tristeza, ¿verdad?
A lo mejor.
Le preguntamos, ¿qué tienes, no? ¿Y qué hay que hacer? Pues entonces a buscar las condiciones ambientales o de temperatura dentro del hogar. Uh-huh. El otro día me preguntaba una señora, tiene una planta muy bien desarrollada de canela, enorme uh-huh. ya. Y bueno, esas plantas son de origen selvático. Ceilán, desde allá, las han desarrollado aquí en el país. Uh-huh. Colima tiene, Puebla tiene, Veracruz uh-huh. tiene, y las venden por las calles, ¿no? Pero hay que crear un ambiente tipo invernadero para uh-huh. que esa planta, dentro de otras plantas, pueda seguir desarrollándose. Y pues la intención es tenerla por una curiosidad o por una utilidad, pues hay que estarla manejando, ¿no? Y ahorita que me acordé de la canela, pues retomamos el asunto de las aromáticas, ¿no? De doble propósito, para efectos de consumo, pero hay que producirlas. Vamos a ver muchas expresiones que lo mencioné la vez anterior. Estos cambios de clima es un caso personal. Produje papaya, mucha papaya. Entonces, en la medida que la estuve alimentando y manteniendo en cierto estado de protección abajo de una cabina, uh-huh. empezaron los hongos a anidarse ahí. La expongo al sol, pues por su crecimiento apliqué un fungicida, pero aparte la expongo al sol y fue más ágil el efecto solar que el fungicida. Uh-huh. Pero luego llueve. Y se hacina el mazo de tierra, la bolsa, el cepellón, se llena de agua, más de lo que requiere la planta, y otra vez vuelve la fongosis a operar. Llegan algunas corrientes frías, y sí, cuando sale el sol se desprende la cubierta de hongos. ¿Qué hay que hacer? Lo sugería, tenemos varios elementos en la casa que podemos, sea el vinagre de manzana, de uh-huh. piña, tenemos el caso de... Perdón, el bicarbonato de sodio, el carbonato. Tenemos el caso de la leche, que es, lo manejé alguna vez. Hay un problema que se llama oidio, que se da en algunas plantas verdes, por ejemplo, en los alcatraces o en las cunas de Moisés. No es un polvillo, es como una telaraña. Ajá. Que se les genera blanco. Ajá. Atrás. Con ese lo puedes combatir con la leche, o a nuestros rosales se les da una serie de manchitas o un brillo excesivo sobre la hoja y que se van deprimiendo también.
Pegajosito,
sí.
¿No?
Ajá. Entonces la leche elimina ese tipo de fongosis.
Me consta. Usted sí. nos ha hecho esas recomendaciones, las he probado y sí funcionan.
Sí, porque sí puedes comprar fungicidas y demás, pero aquí la pretensión es que entre menos agroquímicos agreguemos a la tierra, pues más posibilidades de fertilidad tengan y continuidad en su tratamiento, o que sigan sirviendo como fuente de alimento para las plantas. Hay que seguir haciendo composta en la casa. Sí. A todos se les recomienda. Nada más las sugerencias, pues no revolver materiales grasos. O sea, que contengan grasas, ya sea uh-huh. vegetal o animal. Y hay que tener cuidado con las cáscaras de los cítricos. Es que trabajarlas aparte. Sí son útiles, pero en proporciones menores y en ciertas áreas del cepellón, de la tierra de la maceta. Sirven como protectores para algunos anélidos, ¿no? Por ejemplo, repelen a las lombricitas o, en este caso, a las pupas de los escarabajos, esos que le llamamos cara de niño, le llaman, o... ¿Sí? Tienen otro nombre que no, de pronto se me va la memoria a corto plazo, me empieza a fallar. Y sobre todo la fumigación foliar, por el caso del follaje, uh-huh. con su atomizador, debidamente pulidos las esencias que se obtengan para poder mantener fortaleza en las plantas. Ahorita lo vamos a requerir muchísimo, buen nivel de hidratación, no excesiva, afectamos a la planta a través de la raíz y podemos acabar con ella. Y bueno, voy a tomar un tema aquí rápido, así el caso de las plantas que son de carácter semidesértico, me refiero en el caso nuestro al mezquite específicamente. Me invitaron a hacer un recorrido por aquí en la zona, veo con cierta satisfacción, aunque suene perverso, como el exceso de hidratación en plantas semidesérticas, pues acaba con ellas, ¿no? Me refiero a los mezquites que ahora sí podemos decir los ahogaron.
Sí.
Sí, hay que tener cuidado con esas cosas. Y bueno, la pretensión es que su jardín de ustedes sea todo un museo vivo, insisto. A partir del cuidado por las flores podemos educarnos y acabar, atenuar al menos esas situaciones tan violentas que se nos dan por una información mal llevada, mal recibida, mal interpretada.
Exacto.
Y ese mundito nos puede ayudar bastante.
Por supuesto.
El reino vegetal.
Exacto, exactamente. Maestro, pues antes de despedirnos, un saludo para Yolanda John, Víctor Orozco. Como cada vez que está en sintonía, nos pues manda saludos. Un abrazo para el buen Vic. E Isis Ramírez Valdés, también.
Mi sobrina.
Así es, mi querida amiga Isis, sí. Judith Pinedo también está conectada y manda saludos. No me acuerdo en qué parte de Estados Unidos está, pero
ahí,
bueno.
Por ahí está.
Así es, por ahí está y está presente en esta transmisión.
¿Sabe qué? No sé dónde están las semillas del tabaco. Yoli Ayón. ¿Tú sabes dónde está?
Ahí está la pedrada, ¿eh, Yoli? El maestro quiere las semillas de tabaco que le prometió.
Es importante rescatarlo.
Claro.
Rescatarlo. Claro. Ese tabaco bronco. Yo me acuerdo que le robaba a don Antonio Rodríguez cigarros de hoja. Me lloraban los ojos hasta los oídos.
Pero ahí tenía los cigarros.
Sí.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias por habernos acompañado. Lo escuchamos el próximo miércoles en De Maderas y Hojarasca y el viernes nuevamente en este espacio.
Muy nutritivo el miércoles anterior, ¿eh?
Ay, maestro, usted y sus alimentos de programa, ¿no? ¿No es cierto? Muchas gracias, que tenga excelente fin de semana.
Gracias.
Gracias a todos por su sintonía, nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y el lunes a las 9 de la mañana. Excelente día.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.